80% de los usuarios habituales del servicio de cercanías catalán podrán subirse a los trenes 5 días después. Y será gratis todo el mes, de 26 de enero a 26 de febrero. Las principales líneas que volverán son la R2, que funcionará de punta a punta, la R1, que llegará hasta Blanes, y la R4 hasta Tarrasa por el norte y Martorell por el sur. Los tramos por los que no puedan circular trenes todavía disponen de una vía alternativa, el bus, que también será gratuito, de 26 a 26. Los operarios siguen trabajando para garantizar la seguridad de las vías. De hecho, este fin de semana se han arreglado socavones y se han puesto mallas para prevenir esas caídas de rocas que han provocado los desprendimientos de estos últimos días. Y se continuará trabajando en esos 23 puntos de riesgo que existen ahora mismo en la red y que provocan que esa red no se pueda recorrer al 100%. Bueno, esta es la situación actual tras unos días de caos en las vías y en la información que se ha ido dando desde las administraciones. Este domingo, precisamente, ha sido Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana, el que ha pedido la dimisión de Sílvia Paneque, consellera de Territori de la Generalitat de Catalunya, i la dimissió del ministre de Transportes, Òscar Puente.
Tant la consellera Paneque com el ministre Puente...
Tanto la consejera Paneque como el ministro Puente han dimitido de sus obligaciones y sus funciones porque están más pendientes de intentar buscar excusas puntuales que no en afrontar el problema. Pedimos que dimitan por su incapacidad manifiesta a la hora de afrontarlo y explicarlo.
A la hora de afrontarla y a la hora de explicarla.
Pues Esquerra, socio imprescindible del gobierno y del gobierno en Cataluña, pide la dimisión de Puente. También la pide el Partido Popular, una semana después del accidente ferroviario de Adamuz.
Hoy desde el Partido Popular exigimos la dimisión inmediata del ministro de Transportes, del señor Óscar Puente.
Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, pide como Junqueras la dimisión de Puente, pero el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, respalda a su ministro.
Reconocimiento al ministro de Transportes, Óscar Puente, que está gestionando y dando la cara desde el primer momento de esta tragedia.
Pues como ves, unos y otros, la crisis ferroviaria ya genera tensión política mientras sigue adelante la investigación para dar con la causa del accidente ferroviario en Adamuz que terminó con 45 fallecidos. Bajo el foco, ese trozo del carril sobre el que descarrilaron los últimos vagones del tren Irio, 500 metros de esa vía, ya están en manos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Más cosas, el Ministerio de Trabajo se reúne a las 10 de la mañana con patronal y sindicatos para abordar la nueva subida del salario mínimo interprofesional con la propuesta del 3,1%, que cuenta ya con el apoyo de Comisiones Obreras y UGT, pero no de la patronal, de la COE, Marta Ruiz.
Yolanda Díaz vuelve a buscar esta mañana el acuerdo tripartito para la subida del salario mínimo. La COE sigue siendo el hueso más duro de roer, por eso Trabajo busca junto con Hacienda la fórmula para relajar la ley de desindexación o lo que es lo mismo, permitir a las empresas trasladar los costes por la subida del salario mínimo a los contratos ya cerrados con las administraciones públicas. Es una vieja reivindicación de los empresarios que aseguran que cada punto de subida del SMI supone 575 millones de euros de coste bruto adicional. Trabajo propone un incremento para este año del 3,1% hasta los 1.221 euros sin tributación y con carácter retroactivo a 1 de enero. Asegura la patronal que alcanzará el 73% del salario medio en las microempresas por encima del objetivo del 60% que se marca el gobierno.
Muchas gracias, Marta, y mucho cuidado porque no nos hemos despedido aún de Ingrid y ya llega Josef, la nueva borrasca. Estamos encadenando borrascas tras borrasca. En Galicia, Protección Civil ha enviado un mensaje de alerta a los móviles en el interior de Pontevedra. Buenos días, Jacobo Jimeno.
Buenos días. Tenemos por delante una jornada muy lluviosa, sobre todo en Galicia. Atención en el interior de Pontevedra, donde hay aviso rojo. Ojo, porque pueden caer hasta 120 litros por metro cuadrado en solo 12 horas. Allí se han suspendido las clases en 16 municipios y muchas carreteras están afectadas por este temporal. Las lluvias también serán intensas en Ourense, en Zamora, en el norte de Cáceres y en el sur de Ávila. Además, hay que tener mucha precaución con el viento que soplará con fuerza en Galicia y también en zonas del Mediterráneo y en el Cantábrico. En cuanto a las temperaturas, las máximas suben en todo el país, excepto en el Valle del Ebro. Y las mínimas también, salvo en el noroeste de Castilla y León y el Cantábrico. En algunos puntos del sur, como Murcia o Sevilla, se podrían superar hoy los 20 grados.
Muchas gracias, Jacobo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal va la madrugada, ponedores? Muy buenos días o muy buenas noches, no sé en qué momento te pillo. Lo importante es que estamos aquí poniendo las calles en la cadena COPE. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, aquí no hablamos de política y lo mejor que podemos hacer es darnos cuenta que a pesar de todo, la vida mola. Y te lo voy a demostrar. Te lo voy a demostrar porque hoy vamos a hablar de educación, mejor dicho, de educadores. ¿Quién no tiene en su memoria la lección de un profesor que le marcó para toda la vida? Claro, los maestros son una parte esencial de nuestra vida. Y por eso hoy quiero hablarte de una muy especial, concretamente de ella, con su método, que ha cambiado la vida de muchos alumnos y ahora, por ejemplo, ha sido nominada al Global Teacher Prize, que es el conocido como Nobel en la Educación. Mira, se llama Ana Hernández. Su historia no arranca con premios internacionales ni con metodologías innovadoras, pero empieza mucho antes, en Villaverde. Villaverde es un barrio de Madrid, en la escuela pública. Ana fue alumna antes que profesora y desde pequeña observó que algo con el tiempo acabaría pues condicionando su forma de enseñar. No todos los alumnos recibían la misma atención del profesorado.
No dejan de ser los años 80, 90 en Villaverde, donde bueno, pues no todos los niños y todas las niñas teníamos el mismo interés por las clases, pero sí recuerdo la pasión de algunos de mis profes, pero también recuerdo que otros, pues lógicamente ante la gran disparidad de alumnos que éramos, pues también recuerdo aquellos que solamente se dedicaban a los que eran como yo, ¿no? Pues que nos gustaba aprender, bueno, pues la cultura, se valoraba el arte, pero no todos mis compañeros eran igual que yo.
Ella decidió estudiar Bellas Artes, se doctoró, cursó psicología y en principio pues la docencia nunca estuvo en sus planes. Hasta que un día, eso sí, por casualidad, pues acompañó a una amiga a unas oposiciones y fue un flechazo lo que sintió. Ahí es donde comienza una historia que hoy le ha llevado a lo más alto de la docencia y es que actualmente es jefa de estudios y también profesora en el IES Julio Verne de Leganés. Claro, esto es un centro que está situado en una zona con dificultades socioeconómicas, con un alumnado muy diverso, en un entorno de realidades complejas dentro y fuera del aula. Y fue allí donde, tras años de experiencia, empezó a preguntarse si la forma tradicional de enseñar servía realmente para todos.
Todo partió de una reflexión bastante complicada en la que yo dije, no lo estoy haciendo bien, no estoy llegando a ellos. O sea, yo notaba que a medida que iban pasando los meses, los niños cada vez estaban más lejos. Coincidió que estaba yo un día hablando con mis alumnos de plástica, ¿no?, de dibujo, y yo recuerdo que son el timbre y al salir le dije, joder, no me lo puedo creer. Yo hablando aquí de las pinturas de Goya, de Velázquez, ¿no?, de todas las obras de arte que hay en el Prado, y tú hablando del Prado en el aula del lado, dices, el próximo día vamos a la clase juntas. Y algo pasó.
Mira, hace 9 años decidió probar algo poco habitual en la educación pública, que fue la codocencia. En un mismo espacio, varios profesores de distintas asignaturas y decenas de alumnos pues comparten materias que se pueden enseñar relacionándolas. Historia contemporánea con Andy Warhol, Rosalía, la cantante, con literatura. Claro, en definitiva, son 3 horas de trabajo compartido, que es una apuesta arriesgada que no todos entendieron.
Y yo había escuchado mil veces que eso no se podía hacer. Y cuando decidí, bueno, pues si tienes que hacer coincidir a un grupo de alumnos en 3 horas, pues tienes que romper su horario. Y si tienes que hacer coincidir a 7 profes en 3 horas, pues tienes que romper el suyo. Y lo rompí y no pasó nada. Es decir, que al final es que no ocurre nada.
Mira, al cabo de los meses, los resultados empezaron a apreciarse. Aumentó la tasa de graduación, bajaron los conflictos y casi desapareció el absentismo. Pero es que más allá de los datos, que ahí están los datos encima de la mesa, lo que también cambió fue el clima. Los alumnos que antes no se hablaban empezaron a trabajar juntos. Se escuchaban, se sentían que formaban parte del grupo. Bueno, pues Ana recuerda el caso de un chaval muy particular.
Yo recuerdo que el primer año teníamos un alumno que había dejado hacía varios meses de venir a clase. Tuvimos que ir literalmente a casa por él, es decir, hacer el favor de venir a clase y se acabó. Y venía con muchísima experiencia de fracaso. Ahora está trabajando en Leganés y todavía viene a vernos al instituto. Como profe, ya tengo mi carnet, ya tengo mi compro mi cochecito, sigo mi trabajo, estoy con la chica, nos vamos a poner una casa y tal. Entonces de repente dices, wow, ¿no?, mis padres no se lo creen. Y dices, pues es que eso es mi trabajo, ¿no?
Hoy el trabajo de Ana Hernández ha sido reconocido internacionalmente entre 150.000 docentes, no está mal, y su nombre está entre los 10 finalistas del Global Teacher Prize. Para ella, el premio es una herramienta más para seguir apostando por todos los alumnos, porque todos tienen derecho a un futuro mejor.
Yo creo que esa dinámica va cambiando poquito a poco, es decir, creo que por lo que yo conozco, cada vez conozco más profes, poco a poco, o sea, yo sé que en la gran mayoría de los centros, ya lo de centros públicos creo que conozco, se trabaja mucho, se trabaja bien y cada vez son más los esfuerzos que dedicamos a escuchar a esos alumnos que, ¿no?, que hasta entonces han sido poco escuchados.
La historia de Ana Hernández no va solo de educación, va de mirar distinto, de no rendirse con quien parece perdido y de entender que a veces cambiar un método de enseñanza puede dar ni más ni menos que una oportunidad a un chaval y también cambiar su vida. Historias para poner las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En la cadena COPE. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Hoy deja que te hablemos de una profesión que lleva años, bastantes años, reivindicando sus condiciones de trabajo. Especialmente piden que se reconozca la peligrosidad a la que se exponen cada día cuando fichan en la oficina. Te estoy hablando de los funcionarios de prisiones.
Sí, estos ponedores de calle saben bien lo que es jugarse la vida. Su labor consiste en nada más y nada menos que en custodiar a aquellos que han tenido que ser encerrados porque no pueden socializar en libertad. Su jornada laboral transcurre rodeados de asesinos, narcotraficantes, violadores, terroristas, ladrones. En fin, una profesión de alto riesgo que, como denuncian, no se reconoce.
Mira, Albert, por ejemplo, es funcionario de prisiones en Cataluña. Un día estaba a punto de terminar su jornada laboral, estaba supervisando la labor de varios internos que limpiaban los espacios comunes de esa prisión y justo a uno de los dos lados había un colchón que había que retirar, así que Albert indicó a uno de ellos que lo hiciera. De repente, esta persona se negó y cuando se dio la vuelta, el funcionario recibió una tremenda agresión.
Se negó a realizar el trabajo. Entonces el interno me contestó que si yo le iba a quitar el destino y le dije pues que si no hacía el trabajo, que evidentemente pues sí. Entonces pues yo ya di por terminada la conversación, me dirigí hacia mi oficina y entonces pues me golpeó con el puño y me produjo una fractura en el hueso orbital. Bueno, perdí conocimiento, caí al suelo.
No solo se llevó un gran golpe, sino que además estuvo 15 días ingresado en el hospital. Lamentablemente no ha podido recuperar la visión de su ojo izquierdo, pero no era la primera agresión que sufría. Hace unos meses también sufría un ataque por parte de un grupo de internos. Aún así, él intenta restar importancia, asegura que no hay que tener miedo y que no todos los internos actúan de esa manera.
Lo que tiene que tener en cuenta la gente es que nosotros estamos en contacto directo con el interno, ¿no? El día a día es nuestro trabajo es cara a cara con el interno. O sea, no hay ninguna barrera arquitectónica entre nosotros y ellos. O sea, el trato es directo y de tú a tú. Entonces, nuestras únicas herramientas son un bolígrafo y luego llevamos pues, unos guantes de anticorte y unos guantes de jardinero. Final.
Ahora salimos de Cataluña y vemos que cae la tarde en el centro penitenciario Alicante 2, en Villena. Ahí varios funcionarios se dirigen hacia una celda para comunicar a un interno que recogiera sus pertenencias porque iba a ser puesto en libertad. Lo que iba a ser una noticia de alegría para ese preso, pues se convirtió en todo lo contrario, ya que su relación con los trabajadores de la cárcel no era precisamente buena. Lo contaba a COPE uno de los testigos.
Es un interno conflictivo que ha venido de Fuencaliente, donde ya tenía, en pocos días ya protagonizó varios incidentes que le provocaron la apertura de varios procedimientos disciplinarios. Este es un interno que ya venía catalogado como preso peligroso, ya estuvo aquí hace un tiempo, estaba en primer grado, los primeros grados son los internos, digamos, más peligrosos, aprovechan las libertades para vengarse, entre comillas, pues de la institución, de los funcionarios, etcétera.
En varias ocasiones había amenazado con que en cuanto pusiera un pie en la calle iba a agredir a los funcionarios de prisiones con los que coincidía. Pero nadie se esperaba que nada más llegara a la sala de ingresos y antes de salir de la prisión sacara un arma casera de su pantalón y agrediera a las 5 personas que lo rodeaban.
Ya llevaba una cuchara afilada, una cuchara de plástico afilada, la afilan contra una pared, contra el suelo y la van rozando hasta que consiguen la elaboración de un pincho casero. Y también se elaboró un invento que es, no es novedoso, pero que no deja de ser muy ingenioso, que es con una botella de agua retorcida en la punta, le puso un cordel a modo de asa y la parte de abajo con agua prensada y hacía el efecto de una porra, es decir, un golpe que te podía hacer daño.
Hombre, no es lo común, pero estos testimonios son más habituales de lo que pensamos. Para hacernos una idea, en los dos últimos años el colectivo ha sufrido más de 1,000 agresiones a manos de internos. Esto también se traduce en casi 2 diarias. Es un problema que va en aumento y no solo por el incremento de casos, sino también por lo brutales que puedan ser cada uno de ellos. No estamos hablando en este caso de solamente puñetazos, o golpes o insultos. Es que también estamos hablando de las secuelas que deja en la salud mental. Ansiedad, por ejemplo, estrés postraumático, miedo a situaciones complicadas en el centro pueden convertir su vida en un auténtico infierno. María Ayela es psicóloga penitenciaria y así cuenta cómo es un día a día en la prisión.
Dentro de la prisión siempre he notado mucho respeto, pero también es verdad que hay que saber estar, hay que saber dónde está uno y no llevarse tampoco los problemas a casa, que tienes que dejar los problemas de ahí y afrontar en la calle otra serie de retos, de ilusiones, etcétera, ¿no?
Los funcionarios de prisiones se someten a una constante exposición a un medio hostil y su sentimiento de vulnerabilidad puede derivar en un estado de alerta permanente que, por supuesto, tiene consecuencias. Desgaste emocional, depresión y, en algunos casos, abandono de la profesión. Una nueva funcionaria le preguntaba lo mismo a María durante su incorporación.
¿Cómo puede un funcionario responder a lo que se le pide en el trabajo sin quemarse? Y yo le he dicho fundamentalmente dos temas. Uno es sabiendo cuál es nuestra tarea y no pasándonos de ella. Y otra, siempre con educación. Igual que nos gusta cuando vamos a renovarnos el carnet de identidad, que nos expliquen, hacerlo en el día a día.
Hombre, a largo plazo, este tipo de experiencias pueden provocar un deterioro irreversible en las propias relaciones sociales y familiares de los funcionarios. Y esto, claro, afecta a su calidad de vida y también a su capacidad de desempeñar sus funciones con la serenidad y con el equilibrio que la labor penitenciaria requiere.
Crea muchos traumas. A veces hay que seguir un tratamiento psicológico y otras veces hay que ser realista y saber que en cualquier trabajo pues hay dificultades y que hay que asumirlas y que no podemos exponernos, pero que estamos en el día a día pues en un ambiente difícil. Pero ese clima de respeto y convivencia sí que lo podemos ir sembrando e ir consiguiendo.
Viajemos ahora en el tiempo hasta 2013, a la prisión de Castellón II, de la localidad de Albocàsser. De repente salta la alarma, se está produciendo un motín. Rápidamente los funcionarios que estaban en la prisión fueron hasta la sala de estar del módulo para poder intervenir y evitar que el problema fuera mayores. Ante el descontrol, varios internos agreden a algunos trabajadores. Hasta 5 funcionarios resultaron heridos en la refriega. Algunos incluso tuvieron que recibir la baja médica. Uno de ellos fue Marcos Álvarez.
Recuerdo que era sábado, eran las 9:30 de la mañana. Recibimos una llamada del jefe de servicios que nos dice que acudamos varios funcionarios, que hay un problema en el módulo de la prisión. Cuando llegamos allí, nos encontramos a 5 internos intentando amotinarse e intentando que además que este motín lo secundaran el resto de internos del módulo 2. Tuvimos suerte que los otros internos no quisieron secundar el motín y al final pues se tomó la decisión de reducir estos 5 internos y al intentar reducirlo, pues los internos nos recibieron pues a golpes. Resultamos varios funcionarios heridos, daño psicológico y mental que conllevan este tipo de agresiones.
Es que Marcos tuvo que coger una baja para recuperarse de sus lesiones. Con el tiempo, los huesos rotos vuelven a soldarse, los cortes se convierten en cicatrices y los moratones desaparecen. Pero hay que decir una cosa, y es que existe una herida que no se borra tan fácilmente. De hecho, a veces suele quedarse para siempre.
Al final, cuando apruebas esta posición, sabes que vas a trabajar en el estrato más bajo de la sociedad. Aunque no es consciente realmente de que te puede pasar o que no te va a pasar a ti nunca, al final pues te acaba pasando. Pero al final, el día a día, no lo quieres, digamos, entras a trabajar sin pensarlo, digámoslo así. El interno, yo cuando volví a trabajar, ya no estaba en el centro penitenciario. Así que después, con el tiempo, regresó y me lo tuve que encontrar. Lo físico se cura y lo mental, esto para mí es muy doloroso porque demuestra lo poco que nos valora la administración o los funcionarios.
Las prisiones han salido de las ciudades. Los grandes centros de reclusión se movieron a finales del siglo pasado, del siglo XX, al extrarradio de las metrópolis, ya fuera pues por la falta de espacio, por la seguridad exterior o también para evitar algún tipo de conflicto social. Desde luego estos problemas parecen estar solucionados, pero los empleados de los centros son los grandes afectados.
Antes las prisiones estaban dentro de las ciudades, las han apartado, las han alejado, porque al final nadie quiere saber que la cárcel está ahí, lo que hay en la cárcel, cómo está ahí. Y no está entre la sociedad, pues no queremos saber nada. Ahí está, y lo que pasa ahí es cosa de ellos. Y entonces, al final, pues estamos muy olvidados por todos, por la administración y por la sociedad.
Claro, en cuanto a datos se refiere, los funcionarios de prisiones pues sufren una agresión cada 16 horas. Sin embargo, ellos defienden que no todos los internos son los culpables y cifran en un 35% los que más problemas dan en los módulos ordinarios. Joaquín Leiva es portavoz de la Agrupación de Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias y nos cuenta por qué este dato se mantiene al alza.
Cuando tú clasificas a los internos en base a criterios meramente estadísticos y no en base al comportamiento que están teniendo en prisión y das por bueno ciertos comportamientos, estás incorporando perfiles violentos y perfiles conflictivos en módulos de vida de régimen ordinario. Esto al final provoca que la vida en prisión no termine de ser coherente y no se pueda aplicar el tratamiento penitenciario. Tenemos internos con perfiles violentos en módulos de vida de régimen ordinario.
Claro, los funcionarios de prisiones se sienten más desamparados y muestran su descontento. No aguantan más y por eso hace unas semanas salieron a las calles para mostrar su descontento. Manuel Galisteo, el presidente del sindicato de prisiones TAMP, Tu Abandono Me Puede Matar, se pronunciaba sobre todas estas exigencias.
Que nunca antes habíamos vivido ese récord histórico en agresiones y mientras tanto nuestro ministro, quien debe ser garante de nuestra seguridad, de nuestra vida, mira hacia otro lado. Si no sabe o no quiere mirar por nuestra vida, que se vaya, que dimita.
Entre sus principales reclamaciones está también la equiparación salarial con respecto a los trabajadores penitenciarios de Cataluña y el País Vasco, las dos comunidades con las competencias transferidas, donde los sueldos son entre 500 y 700 euros más altos. Una diferencia que muchos critican como resultado de una política bonista.
La política penitenciaria de hoy es totalmente buenista, es lo que está trayendo tantas agresiones. Se comportan a nivel de que todos sí, todos sí, todos sí. Cuando reciben un no por parte de la autoridad, es como un niño chico con bastante más fuerza, 120 kilos de músculo. Reaccionan pues violentamente agrediéndote.
Hoy hemos hablado en Poniendo las Calles de las agresiones a los funcionarios de prisiones de nuestro país. Se calcula que se produce una cada 16 horas, unas 500 al año. Y cada caso de este tipo, pues no solo deja una huella personal, sino que también pone en riesgo todo un sistema penitenciario. Reconocer, proteger y dignificar su trabajo no es solo una cuestión puramente laboral. es que también supone una garantía de seguridad para todos nosotros como sociedad.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Incluso a estas horas de la madrugada, en Poniendo las Calles, nos damos cuenta que hay mucha gente que está trabajando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y por eso me encanta leer los mensajes que nos dejáis a través de facebook.com/poniendolascalles o a través del WhatsApp del 662-942-605. Este mensaje nos lo mandan a través de Facebook. Dice, muy buenas, saludos Pulpo, Bea, ponedores. Me llamo Paco, soy celador en un hospital a las afueras de Santiago de Compostela. Hoy, ahora mismo, estoy de noche y cuando estoy de noche me pongo el pinganillo y sois mi compañía. Gracias, Paco.
Como Vicente también nos da los buenos días desde Tarrasa, en Barcelona. ¿Sabéis lo que estoy haciendo? Paseando a mi perro. Me encanta el programa. Soy ponedor de calles.
Me encanta tu mensaje. Gracias.
Buenos días, Pulpito. Aquí vamos al trabajo hace un ratito. Aquí hemos salido ahora mismo de Utrera, Alcalá de Guadaira, y ya hasta las 6 de la tarde. ¿Está bien, no, hijo?
Ya te digo que sí, está bien, son horas, ¿eh? Hay muchos ponedores que trabajan muchísimas horas.
Muchas horas.
Es tremendo, mucho ánimo y nada, indudablemente sois ponedores o pedazo ponedores. Siguiente mensaje, muy buenos días, Pulpo. Me llamo Yago, estoy en la panadería Los Pepes, ahora mismo en un rato salgo a repartir pan y también buena bollería, la de mi horno, de pan, la de siempre. ¿Y la llevo yo? Pues de verdad, Yago, un abrazo y buen servicio.
Oscar va ahora mismo de camino al trabajo, dice, entro sobre las 6. Estoy en Covirán, Granada, y me encanta ser ponedor de calles.
Uh-huh. Maravilla.
Buenos días, Pulpo. Un guagüero de Las Palmas, levantándose para ir a trabajar. Muchas gracias por vuestra compañía. Me levanto con vosotros todas las mañanas. Un abrazo.
Qué maravilla, muchísimas gracias. Otro mensaje que nos llega por escrito, por Facebook, dice, buenos días, Pulpo y Bea, yo me llamo María, estoy en Córdoba, todas las mañanas pongo el despertador a eso de las 5:15, 6 de la mañana para escucharos. A esa hora me preparo las clases de mis universitarios. Claro, es que esto es un no parar, cada uno tiene su responsabilidad.
Sí, sí, Alejandro, por ejemplo, le pasa lo mismo, él es abogado ponedor, no tiene que entrar a trabajar tan temprano, pero aprovecha estas horas de la noche para arreglar muchos asuntos. Le encanta la madrugada y le encanta Poniendo las Calles.
Por favor, por favor, por favor.
Pulpo, buenos días. Bueno, mira, soy Daniel, un conserje de Málaga que trabaja de noche. Os digo a ti, a Bea, me gustáis mucho y nada, a seguir levantando España.
Qué bien, Daniel. Gracias por tu mensaje. Me ha gustado muchísimo, Daniel. Un abrazo y buen turno en esa conserjería. Tu labor también es muy importante, ¿eh? Y gracias por dejarnos esta nota de voz en el 662-942-605. Penúltimo mensaje, dice, hola Pulpo, yo soy venezolano y también soy ponedor. Ahora mismo estoy trabajando en una panadería en Navalmoral de la Sierra. Es la panadería que se llama Las Palomas. Trabajo con el dueño, que se llama Luis, y todos los días te escuchamos, así que te mandamos un saludo. Bueno, pues yo a los dos os mando, tanto a Luis como a ti, ponedor venezolano, te mandamos un abrazo bien fuerte y las gracias por escuchar la radio.
Melina ha escrito para contarnos que está repartiendo pan en Salas, en Asturias. Soy ponedor.
Grande.
Buenos días, Pulpo. Muchas gracias por hacernos la noche mucho más llevadera. Yo trabajo en un centro penitenciario y la verdad que escuchándote, pues la verdad que la jornada se hace bastante corta. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti por darnos la oportunidad de poder escucharnos. Si no fuera por vosotros que nos seleccionáis entre toda la oferta que hay, la mayor parte grabada, pero hay mucha, sintonizáis la cadena COPE de madrugada y yo las gracias es a quien los tengo que dar es a vosotros. Todo el equipo os da las gracias a la audiencia. Es fundamental que estéis ahí y que lo hagáis saber para que esta comunidad siga creciendo. Así que un abrazo y gracias por tu trabajo, ni más ni menos que en una cárcel, en los servicios de penitenciaría. Mucho ánimo y muchísimas gracias. Y el último mensaje que leo, nos manda Santiago, nos da los buenos días a todos los ponedores, dice que os escucho todas las noches, soy placa blanca en una organización a las afueras de Valencia. Pues Santiago, muchísimas gracias a ti también por elegirnos.
Pedro nos da los buenos días, es funerario y me encanta cómo termina, porque dice, os voy a hacer una pregunta, sí. ¿Qué os parece? Pues que seas funerario, muy bien, claro, es muy necesario.
Es necesario, pero también te decimos que estás armado de valor, porque es un tema muy delicado, pero es fundamental. O sea, eres un valiente y te lo agradecemos mucho.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Soy Charlie. Ahora mismo desde Pontedeume, en A Coruña, y dirección Vigo. Soy disc jockey y acabo de salir de pinchar de una fiesta Remember y me voy para casa. a Vigo, Pontevedra. Un abrazo gigante y a disfrutar de la radio. Qué bonita es. Vicos, chao.
Vicos, muchísimas gracias y mucha precaución por esas carreteras que son muy traicioneras. Un DJ que acaba de su turno ahora mismo y nos va escuchando. La radio es maravillosa. Gracias por dejarnos estos mensajes. Las 5:30, las 4:30 en Canarias. Ahora quiero parar un momentito. Ahora me dice Jordi que está muy contento porque en este lunes vienen de recuperar el liderato en la Liga Española. Ayer ganó el Barça, es verdad, y están los seguidores culés pues muy contentos. Pues a Jordi le quiero mandar un abrazo y las gracias por escucharnos. Y a Paula, que tranquila, que se proteja, que está en Pontevedra. Dice que hace muchísimo aire, que está pasando muchísimo frío, pero quiero parar un poco todo esto que estamos contando hasta este momento, sobre todo para agradecer y honrar el servicio por España del capitán de la Legión, Álvaro García Jiménez, de la comandancia de Ceuta. Claro, Álvaro García Jiménez es un militar, fue un militar que sirvió en Irak, que conoció el riesgo real, el riesgo de verdad, el que se afronta con vocación, con disciplina y con coraje. Y por eso digo yo que tiene narices que tengamos que despedirle, no en una misión, no en el frente, sino aquí en casa, en nuestro país, por una mala gestión pública, que después de centenares de avisos y cientos de quejas por parte de los maquinistas y de los usuarios, pues no fuesen atendidas todas esas quejas. Digo más, digo que un capitán que volvió de la guerra pierda la vida viajando en tren, duele, indigna, obliga también a exigir responsabilidades. Así que desde Poniendo las Calles yo le quiero decir a su familia, también a sus compañeros de armas y a todos los que le quisieron, pues le quiero mostrar nuestro respeto, nuestro abrazo y nuestro agradecimiento eterno. Y que Dios nos dé suerte cuando los trenes vuelvan a circular a la velocidad de siempre. Así que estos minutos de radio, estos segundos de radio, van por el capitán Álvaro García Jiménez. Descanse en paz. Para despedirle como merece, va a sonar en directo, ahora mismo, a las 5:32, las 4:32 en Canarias, El novio de la muerte, interpretado por el Policía Nacional Ángel Cortés, con la música y el coro de la Academia General Militar del Ejército de Tierra.
Sabía quién era aquel legionario tan audaz y temerario que a la legión se alistó. Nadie sabía su historia, mas la legión suponía que un gran dolor le mordía como un lobo el corazón. Mas si alguno quién era le preguntaba, con dolor y rudeza le contestaba. Defendiendo a su bandera, el legionario avanzó y sin temer al empuje del enemigo exaltado, supo morir como un bravo y la enseña rescató. Y al regar con la sangre su pecho ardiente, murmuró el legionario con voz doliente:
dedicado al capitán Álvaro García Jiménez de la Comandancia Militar de Ceuta. Un abrazo bien fuerte a toda su familia y a todos sus compañeros militares y a todo aquel que tiene dos dedos de frente. Un abrazo bien fuerte. Son las 5:36 de la mañana, son las 4:36 de la mañana. En esta semana quiero recuperar el homenaje a Nino Bravo, que la pasada semana se nos quedó a medias, apenas pudimos escuchar sus canciones. Y esto, pues claro, merece tiempo, ¿no? Merece calma y que suene como tiene que sonar el gran Nino Bravo. Y por eso vuelve a ser artista de la semana en este programa, porque Nino Bravo fue una de las grandes voces de la música española, que nos dejó demasiado pronto, con tan solo 28 años, pero le dio tiempo a construir un legado enorme. La canción que te voy a poner en este momento nos la pide Rebeca Pérez Galiana desde Ávila. Es una canción incluida en el álbum Contigo Soy Feliz, publicado en 1972, que suena así de bien. Y es un tema luminoso. ¡Me encanta!
Yo me siento el rey del mundo desde el momento en que dijiste que me quieres solamente a mí. Y ya no pienso nunca en otra cosa que estar siempre junto a ti. Contigo yo podría estar contando una por una las estrellas que nos guían en la oscuridad, o contemplando el brillo de tus ojos cada noche junto al mar. Contigo soy feliz desde el instante en que te vi, y ahora comprendo que sin ti ya no podré vivir. Contigo soy feliz viendo tus labios sonreír, porque al besarlos descubrí tu gran amor por mí. Siento el rey del mundo desde el momento en que dijiste que me quieres solamente a mí, y ya no pienso nunca en otra cosa que estar siempre junto a ti. Contigo yo podría estar contando una por una las estrellas que nos guían en la oscuridad, o contemplando el brillo de tus ojos cada noche junto al mar.
Durante esta semana vamos a estar escuchando las canciones de Nino Bravo que nos, bueno, pues que nos lleguen, que nos solicitéis a través del 662-942-605. Si tienes una canción favorita tuya, ¿por qué es esa canción favorita? ¿A qué te recuerda? ¿Dónde la escuchabas? ¿Con quién? ¿Qué te viene a la cabeza? La música va de eso, de recordar los mejores momentos de nuestra vida. 662-942-605, el WhatsApp, para que me lo dejes ahí, para que hagas tú la presentación y la petición con tu nombre en grande, con tu nombre fuerte y sobre todo reconociendo que eres un ponedor y que la canción de Nino Bravo para ti tiene la siguiente historia y nos la cuentas. Francisca Pazos, María de Tena García, Juanjo Vázquez, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Estamos a 4 personas, solamente a 4 personas de alcanzar los 126.390 seguidores. A ver si lo conseguimos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hay cosas difíciles de explicar.
Creo que han encontrado un muro. Tiene como 7.000 años.
Pero vamos a intentarlo.
10 metros bajo el agua de un dique gigante de contención que servía para crear una zona exenta de agua detrás de la cual podría estar un asentamiento urbano del que hemos perdido toda pista.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Pues con las calles prácticamente puestas en este lunes 26 de enero de 2026 y con mucho frío, ojo en las carreteras, damos paso a uno de los que más controlan precisamente eso, las carreteras, los coches, los vehículos, el mundo del motor, en definitiva. Alfonso García, Motorman, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Joder, qué frío, ¿verdad, hermano?
Un poquitito. Hace falta, como diría Carlos, una rebequita.
Por encima, verdad, efectivamente, por una rebequita.
Sí.
Bueno, antes de que...
Tampoco hay que exagerar, ¿eh?
También, es verdad. Bueno, pues antes de que aparezca por aquí precisamente él, Carlos Herrera, nosotros tenemos que hablar del mundo del motor para finalizar este programa, poniendo a las calles en COPE. Y hay que decir bien alto y bien claro que en tan solo 2 meses resulta que el nuevo radar de tramo de Satalcaballo, pues oye, ya está poniendo 2.000 multas al mes por exceso de velocidad. Cuéntanos a los ponedores que aquí nos mordemos las uñas. ¿Dónde está ubicado?
Sí, porque se ha convertido en uno de los nuevos radares de tramo más efectivos y uno de los más rentables desde que lo instaló la DGT, que está ubicado en la autopista A8 en Cantabria, entre las poblaciones de Ontón y Casturdiales. El nuevo radar de tramo, conocido como el de Satalcaballo, entre los kilómetros 140 y la salida 147. Es que es uno de los más transitados, con más circulación que tienen en el norte de España. Cada día circulan más de 50.000 vehículos, muchos conductores de ellos todavía no lo conocen, y que tiene un recorrido de 6,5 kilómetros que empezó a funcionar y multar desde el pasado mes de octubre. En sus 2 primeros meses ha cazado a más de 2.000 conductores. Recordemos que habrá que estar muy atentos porque en los últimos 4 meses están en marcha 25 nuevos radares de tramo con el objetivo de reducir los accidentes por frenazos bruscos ante los radares fijos, con alcances, colisiones y accidentes que estos provocan en esos puntos.
Perfecto. Quiero saludar a Fermín, que me acaba de dejar un comentario muy bonito. Muchas gracias, sí. Fermín. Nos está escuchando ahora mismo desde Galicia. Ese es paisano tuyo.
Buena tierra.
Y dice, no conocía tu Instagram, Pulpo, el Pulpo_oficial. Ese es mi Instagram oficial, porque hay muchos, pero que no son míos. El Pulpo_oficial. Y dice que le ha gustado mucho la foto que he publicado. Bueno, pues, Fermín, bienvenido también a Poniendo las Calles. Atención, audiencia, atención, ponedores, que se vienen cambios ni más ni menos que las inspecciones de ITV para este año 2026. Y aquí, ojo, no solamente para vehículos históricos, sino también para camiones. ¿Cuáles son? ¿Cómo va a ser esto?
Sí, porque el manual de ITV se actualiza desde el pasado 1 de enero, en concreto en 2 apartados. El primero en el de los tacógrafos y limitadores de velocidad claves para los tiempos de conducción y descanso en camiones y autocares, que regula la actividad de los controles técnicos de tacógrafo y sus requisitos que garanticen los criterios ahora más homogéneos en todo el territorio con mayor peso a las comprobaciones visuales. Los tacógrafos, tendrán revisión bienal. Y el segundo apartado, en cuanto a los vehículos históricos, como decía, se fijan límites temporales ligados a los sistemas de alumbrado y señalización con equipamientos que resulten exigibles y cuáles pueden estar exentos por razón de seguridad.
Perfecto. Enseguida damos paso a Herrera en COPE. Estamos terminando de poner las calles. Esto es importante porque París, la ciudad de París, está eliminando plazas de aparcamiento, sobre todo para aumentar la seguridad vial de los peatones. Claro, el resto de las ciudades francesas también dicen que tienen hasta finales de año para cumplir la norma estatal. Y eso nos va a incumbir a todos.
Sí, ya lo creo. La capital francesa va a eliminar 20.000 plazas de aparcamiento para cumplir con la ley de 2019 de orientación a la movilidad, buscando pues la seguridad de los peatones y favorecer el transporte público. Además, durante los datos de 2024 se registraron 14 peatones fallecidos en París. Las plazas a eliminar en la capital francesa serán esas que están ubicadas a 5 metros antes de los pasos de peatones y que pasarán a ser usados por bicis y patinetes, donde los coches, furgonetas y motos tendrán
prohibido aparcar, y así mejorar la visibilidad y evitar puntos ciegos, evitando accidentes. Esta norma estatal se aplicará a toda Francia. Hasta aquí todo perfecto, pero esperemos no ocurra lo que pasa en muchas ciudades españolas: menos espacio para los vehículos a motor, menos espacios para aparcar, menos plazas para los residentes, que como todos, cuando compran un vehículo a motor pagan sus impuestos. Y lo peor, Carlos, ese espacio que se quita a los coches y motos se usan para terrazas y más terrazas, que curiosamente restan espacio y movilidad a los peatones. Recordemos, por ejemplo, en Madrid, entre la alcaldía de Manuela Carmena y Almeida, se han eliminado casi una cifra parecida a la de París. Mientras que en Barcelona, toma nota, han suprimido 100.000 plazas de aparcamiento en superficie en los últimos 20 años.
Impresionante, impresionante. Estamos poniendo las calles. Luego hay otra cosa, Alfonso, que llama mucho la atención, porque la Dirección General de Tráfico está confirmando, ni más ni menos que a través del BOE, los nuevos carriles de ocupación Busbao, que ya están, por cierto, en vigor en España. Y aquí lo que se está publicando también es que, bueno, pues, ¿dónde se definen las nuevas normas de uso para evitar que los conductores vayan solos? Cuidado aquí, que se actualiza todo, ¿eh?
Así es, los llamados carriles BAO, vehículos de alta ocupación, ya están activos en España y con nuevas normativas de uso publicadas en el BOE el pasado 14 de enero, como importante novedad en el Reglamento General de Circulación y como gran novedad el pionero carril de ocupación de la autovía A2 en Madrid, entre Torrejón de Ardoz y la Avenida América en sentido decreciente y entre Colada San Fernando en sentido creciente. Y la gran novedad de este nuevo carril BAO es que no cuenta con separación física de hormigón, sino que se habilita con esta función al carril izquierdo de la propia autovía, solo permitiendo la circulación a determinadas horas punta de coches con dos o más pasajeros, además del transporte público, de motos, las V15, movilidad reducida y emergencia. Por cierto, estará prohibido que lo utilicen, y por primera vez, coches con etiqueta cero, eléctricos e híbridos enchufables. Importante decir que se utilizarán para controlar los primeros radares de ocupación para multar a quien viaje solo. Pues bien, la DGT ya ha publicado todos los nuevos carriles vago en Granada, Sevilla, Málaga, Palma y la V21 en Valencia. Por último, Carlos, la polémica se viene, porque aparte de las multas, es el riesgo, porque estos carriles no tienen separación física, con el alto riesgo de accidente o bien por distracciones o errores de los conductores.
¡Guau! Menos mal que estás aquí, Alfonso, para contarnos este tipo de cosas. Muchas veces se nos escapa, pero estas informaciones para los conductores nos vienen muy bien. Ahora, si te parece, Motorman, vamos a ir con la consulta de un ponedor, de un oyente que se llama Rubén. Nos está escuchando ahora mismo desde Valencia y dice: estoy viendo coches, estoy sopesando la compra de un coche eléctrico. Alfonso nos dijo, Motorman, Alfonso nos dijo hace un mes que este año llegaría el nuevo Suzuki Vitara eléctrico. Pulpo, por favor, pregúntale a Alfonso si podría contar más detalles sobre la autonomía, si sabe el precio. Nos manda un abrazo y nos da las gracias por el programa que hacemos.
Pues se la devolvemos. Pues decirle a Rubén, a este valenciano, que en el pasado Salón del Automóvil de Bruselas se confirmaba que el Suzuki Vitara 100% eléctrico llegará a Europa y a España este año. Las primeras unidades llegarán en primavera, yo lo probaré en el mes de abril, y será el primer eléctrico de producción de la marca japonesa, el Vitara, en principio en dos versiones, con batería de ferrofosfato litio de 49 kilovatios hora, con hasta 349 kilómetros de autonomía homologada, y otra de 61 kilovatios con tracción delantero total, con una autonomía de entre 400 y 426 kilómetros. Con potencias entre 144 y 183 caballos, tres niveles de acabado, y en cuanto a precios, el Suzuki Vitara eléctrico, y viendo los precios de Francia y Alemania, podríamos decir que con ayudas, las ayudas que todavía no están en vigor por parte del gobierno, el llamado Plan Auto, podría bajar de los 30.000 euros el más barato.
Bueno, Pues muchas gracias por esa información, que seguro que este ponedor, que Rubén, pues agradece y mucho. Ya para finalizar, que enseguida comienza sí. Herrera en COPE, hay que hablar de esas citas, ¿no? De las recomendaciones para los amantes de los campers, de las autocaravanas, o incluso para aquellos que piensan, jolín, en sus próximas vacaciones, ¿no? Porque llega ni más ni menos que uno de los salones más importantes de España. Cuéntanos cómo es, dónde es, cuándo va a ser.
Sí, este 2026, la gran cita con este mundo, la tenemos en el Mediterráneo, en la Comunidad Valenciana. La 33 edición del Salón Caravaning a Alicante, que abrirá sus puertas en poco más de dos semanas en la Fira de Alicante, ubicada entre Elche y la capital alicantina, y se celebrará en dos fines de semana, de viernes a domingo, en los dos primeros fines de semana de febrero, con casi 20.000 metros cuadrados, 70 firmas camper, autocaravanas o furgo camper, así como todo tipo de accesorios para el camper caravaning, y una, yo diría que es una buena oportunidad para ver, probar, comprar o alquilar. Todo en el próximo Salón Caravaning Alicante 2026.
Perfecto, Alfonso. Pues mira, yo voy a ir poniendo la sintonía de dar la del pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Yo deseando un feliz lunes, una feliz semana, poniendo el intermitente.
Las 5:51, las 4:51 en Canarias. Herrera, Carlos, buenos días de lunes. ¿Cómo te gusta a ti el lunes, Herrera? ¿Cómo te gusta el lunes, de verdad?
Sí.
No sé por dónde empezar hoy, si con Peter Green, no sé si empezar con Neil Sedaka, no sé si con Van Halen, o una joya que me he encontrado por aquí por las grabaciones raras que tengo en el ordenador, que creo que te puede sorprender bastante, no sé por dónde tirar,
pues,
de verdad.
Pues mira, un poco de Sedaka y un poco de la joya.
Perfecto, vamos a por ello. Aquí está Neil Sedaka, qué voz, qué sentimiento, vaya joya, hoy hace 16 años de su último disco, The Music of My Life. Walk right out the door. I don't want
you anymore. Vaya, vaya. You're not the
one I'm living for. Siempre ha cantado muy bien, ¿eh? No, 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 no. I've taken all the lies I can. Goodbye. So long. You think that you could play me like a puppet on a string. Era el 26 de enero del año 2010, Herrera, cuando, bueno, le dio por editar un disco que consideraba que siempre estaba pendiente, que había muchas canciones que había compuesto y que, uh-huh. y que nunca le habían dado la oportunidad de grabar, de salir al mercado y que sus fans lo disfrutasen, ¿no? Oye, pues sí, es un disco que tiene canciones muy, oye, muy generosas.
Tiene muy buen gusto.
Sí.
Tiene muy buen gusto, se lo ha tenido siempre, ha tenido canciones de gran éxito y todo lo que toca hace una pequeña cosa agradable de escuchar, no sí. mete la pata.
Sí, sí, es verdad. Y luego la voz, el tío interpreta y tiene sus años, que este hombre sigue haciendo sus bolitos y eso es muy importante, el gran Neil Sedaka. Mira, y luego otra canción que se ha cruzado en mi vida en estas últimas horas, en las que muchas veces uno, bueno, pues necesita el refugio de la música, porque a lo de los trenes a uno le ha afectado de manera especial. Una canción que nos hace viajar al año 1969, a lo mejor no está ni siquiera en tu órbita, pero seguramente la conozcas. Esto es el sueño belga, llamado Wallace Collection, un grupo que grabó su más famoso tema, este, el Daydream, en Abbey Road. Es el sonido de la época, ¿eh?
Sí, sí, sí. No lo conocía. Oh.
Mira el plano del bajo, fíjate qué altura tiene, ¿eh?
Está muy simpático, ¿eh? Uh-huh.
Totalmente, es el sonido de la época, es increíble. ¿A ti Sí, aquí viene tomando prestado el espíritu del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, y décadas después, oye, pues sigue reencarnándose en versiones, en remixes, que las nuevas generaciones lo están reconociendo a su manera, con lo cual siempre es bueno ahora alertar a la audiencia de que esta canción pues viene de lejos, del año 69, y que ahora de repente empieza a asomar la patita en ciertas series de televisión, en ciertas series de Netflix. Vale. Ahora te toca a ti, Herrera. Tienes por delante unas cuantas horas de radio. España necesita escucharte.
Pues vamos a ver qué le podemos dar a España.
¿Eh? Vale, pues nada, cucu caca.
Voy a estudiar, pero adiós, adiós, adiós.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Hay una luz que lleva 125 años brillando contigo. Esta luz ha llegado a cada rincón de España y cruzado fronteras de otros continentes. Ha transformado nuestras vidas. Y ahora quiere llegar aún más lejos, porque lo mejor está siempre por venir. En Iberdrola celebramos 125 años luz junto a ti. Iberdrola.
Pro, 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 pro. Pro, 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 pro.
Si eres un profesional muy pro, necesitas un vehículo muy pro, con el rendimiento y la tecnología más pro. En Nissan te ofrecemos la promo más pro con un 0% TAE en vehículos comerciales Nissan. Sí, sí, 0% TAE en toda la gama. Del 16 al 31 de enero. Consulta condiciones en nissan.es.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Mi amor, tus padres que vienen a comer. Pásate por el Corte Inglés y miras unos platos preparados, ¿vale? A ver qué eliges, que tu madre es muy exigente. Las croquetas están buenísimas y las empanadillas también. Y a tu padre, con la cantidad de platos que hay, no le sacas de las lentejas y la carne asada. Oye, ¿y de postre torrijas o tarta de queso?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Cadena COPE.
El Papa ha puesto el acento este fin de semana en dos mensajes que están estrechamente relacionados entre sí. Por una parte, este domingo, en su mensaje por el centenario de la Jornada Mundial de las Misiones, León XIII nos ha invitado a continuar el camino misionero, con corazones unificados y comunidades reconciliadas para poder así avanzar juntos en el compromiso de la evangelización, porque ser cristianos no es un conjunto de prácticas o ideas, sino una vida en unión con Cristo, una misión que nace del amor, se vive en el amor y conduce al amor. Para esa unidad en el amor que se requiere, resulta imprescindible una verdadera comunicación puesta al servicio de la comunión. En este sentido, el sábado, en la festividad de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, el Papa hizo público también el mensaje de la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.